Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Radio, el podcast sobre cine y series más subjetivo, informal y bélico de toda la red. Mi nombre es Patricio Paludi y me acompañan
Valeria Karina Massimino
y Fernando Casals.
Hoy tenemos un programa especial dedicado a películas de culto.
¿Pero qué es culto?
Yo no soy demasiado culto para poder definirlo, así que lo vamos a dejar a Fer Casals.
Sí. Fer sabe.
En general estamos hablando de películas de culto para nosotros, ¿no? Pero bueno, se podría decir que son películas en los márgenes del mainstream. Películas que quedaron ahí un poco olvidadas. Y
películas que en su momento no fueron taquilleras, pasaron desapercibidas y después son un éxito. Uno alquilaba el videocassette.
Pero no son las clásicas películas de culto. Lo que pensamos cuando se menciona el término películas de culto, no son esas. Son un poco personales también, ¿no? Porque hay acá gusto personal en estas tres películas, seis en realidad, que elegimos para hablar hoy.
Pero sí, volvamos al culto. Cuando la gente dice, El Padrino es de culto. No es El Padrino. Titanic es culto. No, Titanic
claro,
es culto.
¿Por qué demasiado popular, ¿no? Para ser de culto.
Sí, igual nosotros estamos, bueno, buscando quizás cosas no tan populares.
Claro, es algo que no fue popular, que con el paso del tiempo se genera. Por eso siempre los ejemplos más clásicos son Donnie Darko, que no vamos a hablar, El Cuervo.
Y de nuevo, son películas que se hicieron populares en un nicho de gente, ¿no? A nivel, porque yo creo que mi madre no sabe qué es Donnie Darko.
El Club de la Pelea también entraría, ¿no, Fer?
Sí, pero esa, al ser una película de estudio y estar protagonizada por un actor tan famoso como Brad Pitt, tuvo un poco más de repercusión y es más conocida. Pero sí, es más conocida luego, ¿no? Luego del estreno.
Si ustedes googlean lo que estoy haciendo ahora para que vean por qué la gente se confunde también, te sale que de culto es Mad Max de 1979, Pulp Fiction, Robocop, The Shining, E.T., Los Goonies.
Sí, yo diría que una película que fue nominada al Oscar no puede ser de culto.
No, bueno, pero ahí,
porque es la industria dándole una palmada, ¿no?
Están nombrando a E.T. y me parece que, claro, que ahí están tomando un poco la definición que pensaba yo con respecto al Padrino. O sea, de claro, culto porque se transforma mucho más que una simple película. Hay gente que se fanatiza a un nivel como Maradona es de culto porque armaron la iglesia maradoniana.
Claro,
o sea, sí, en ese sí, sentido, creo que hay una iglesia del Padrino, hay una iglesia de los Goonies, hay una iglesia de T. En ese sentido, creo que podrían entrar como de culto estas obras que ya son más populares. Pero nosotros estamos por el otro camino, porque la idea es que es traerles películas que quizás no conozcan.
La esencia del culto, porque de lo que vamos a hablar es culto. Si vos googleás, ¿quién hace Wikipedia? ¿Quiénes son los que llenan la información en Wikipedia?
Bueno, son personas de internet, anónimos.
Anónimos. ¿Y a qué dice Wikipedia sobre eso? Película de culto se refiere a cualquier tipo de producción cinematográfica que ha adquirido alguna clase de culto popular, dice acá. Ya sea por su formato, producción, pero por sobre todo por su trama o significado histórico o su ideología.
Bueno, entonces El Padrino entra, E.T. entra.
Claro, ahí, esa es una versión más amplia.
Es una versión
esa
más
es la,
amplia.
La amplia, la de para los comunes.
Pero también dice, las películas de culto suelen considerarse polémicas debido a que incluyen ideas o temas notablemente controvertidos o que, siendo más convencionales en su temática, la presentan de un modo alejado a los convencionalismos estéticos o narrativos. Entonces ahí ya entran un grupo de películas distintas, ¿no?
Sí.
Porque obviamente El Padrino es una película muy clásica, tanto narrativamente como estéticamente.
Sí, nos gusta pensar que el culto está como reservado a sus seguidores que no son masivos.
El culto sería a películas independientes.
Claro.
Nosotros vamos por ese camino que es lo que realmente para mí es una película de culto.
Bueno, o sea, una peli de culto llena River Plate, no.
No, claro, no.
No, una peli de culto se ve en la trastienda con 300 personas.
Fíjate que acá hacen referencia precisamente a eso en cómo termina el artículo Wikipedia diciendo: cabe señalar que con el tiempo muchas películas de culto han trascendido este estatus y han pasado a ser admiradas por alguna subcultura o fandom, a ser reconocidas inclusive como clásicos cinematográficos de un modo universal, ¿no? Un poco lo que decíamos.
Entonces, ¿qué es una película de culto?
De hecho, las películas que elegimos hoy nosotros tres, las, al menos las principales, son versiones de película de culto totalmente distintas. O sea, sí, la que eligió Fer quizás es lo que más asociamos como película de culto, una película medio maldita, sí, que no llegó a ser tan popular, pero que se valora por su estética. La que eligió Vale... ¿Por qué, Vale?
Es como la elegiste también de culto,
sin anticipar cuál es la película.
Es como también olvidada. Hicimos un especial de películas olvidadas.
¿Por qué es una película mainstream la tuya?
Es mainstream que después... Porque pasó algo con el director. Piel de gallina. Uh-huh. Pasó algo fuertísimo con el director.
Y tiene que ver con el resultado de cómo esa película fue tomada por el público.
Impresionante.
Y, por ejemplo, la que elegí yo... Lo hablábamos con los chicos antes de empezar a grabar. En Estados Unidos es un ícono la película. No podría considerarse de culto quizás. Pero acá en Argentina yo siento que no la conoce prácticamente nadie. Y por eso la siento como una película de culto.
¿Una película de culto es una película que nadie conoce?
¿Una película de culto es oculta?
Muy bien, Pato. Estamos clavers. Estamos... con ustedes hablando de qué es película de culto, porque hay libros y te recomiendan eso que decíamos, libros que te recomiendan El Padrino. Yo no me voy a aferrar a esa definición de culto.
No, yo tampoco.
Nos vamos a lo desconocido, a lo no popular, a lo que después tuvo cierto éxito en un nicho, ya en videocassette en general.
Acá Wikipedia pone una listita bastante polémica. Dice Inferno de Darío Argento. Ponele. The Terminator, la primera. The Shining, demasiado popular.
No.
La Montaña Sagrada de Jodorowsky.
Sí, señores.
Blade Runner, demasiado popular.
No. Sí, Blade Runner, no entiendo.
Scarface.
No.
Lost Highway de Lynch.
Sí.
Los Jaivas son de culto, más que Los Highway.
Faster Pussycat Kill Kill, esa sí es de culto. Sí, bueno, esa sí es de culto. No sé, bueno.
En el grupo, Función Privada por Revista
Contalo,
Meta...
Contalo, Pato Paludi.
No, Alan Luis...
Le mandamos un saludo.
Que comenta siempre, posteó una lista de cosas guiándose por Film Affinity.
Claro.
Que tenía una valoración similar a lo que estás leyendo vos recién, claro, Fer. Y bueno, medio que algunos le saltaron al cuello.
Sí, 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 pasa eso, pero si no estamos siempre diciendo Donnie Darko, el cuervo.
Ya estamos todos. No nos olvidemos de The Crow.
Ya un día vamos a hacer el especial El Cuervo, todo lo que pasó con Brandon Lee. Sí, Pato, como dijiste, en Función Privada por Revista Meta, súmense en Facebook, cada vez somos más y a veces cada vez somos menos, porque gente que se enoja. Lo que dijo la gente, no los voy a mencionar. Ellos sabrán, así que esto es para ustedes. Lo que el viento se llevó. Cuando yo pregunté, espera, la pregunta es: se viene especial pelis de culto. ¿Cuáles son sus favoritas? Ojo con lo que dicen. La gente, ¿qué dijo? El Cuervo. Lo que el viento se llevó.
No.
El Padrino.
No.
Lolita 1997.
No.
The Rocky Horror Picture Show.
Sí.
The Princess Bride.
Buah.
No creo.
El póster que tenemos atrás, Fer.
Eraserhead. Sí.
¿Quién mató a Roger Rabbit?
No.
No.
Warner Bros., pará. Sí.
Otra vez The Crown, peliculón ponen.
The Crown, la serie.
La corona.
Otra vez de Rocky Horror. No habrá más penas ni olvidos.
No. No, para nada.
Donnie Darko.
Ok.
Mandy.
Puede ser.
Y Mandy podría
puede
ser una peli de culto.
Dice Sandra, menciono su nombre, que no sé quién es porque nunca comenta, me gusta gente nueva.
Hola Sandra.
Hola Sandra, meta saludo. Fellini, cualquiera.
No.
Este lo vamos a mencionar porque comenta bastante. David Ibarra, Esperando la Carroza.
No, bueno, pero Esperando la Carroza entra en ese grupo de los que consideran que El Padrino es una peli de culto.
Claro.
Bueno, Esperando la Carroza también lo sería.
una persona llamada Marcos, que nunca lo leí, de todo puso. La claqueta mecánica, La noche de Caviria, La naranja mecánica, no, Transpotting, bueno. El dependiente.
Transpotting califica.
Donnie Darko, Donnie Darko, Donnie Darko, dice la misma persona tres veces.
Excelente.
Wow, va a aparecer Donnie Darko, como Candyman. Te va a aparecer el conejo.
Dos Clever tiró hoy.
No lo nombres más.
La mirada de Ulises.
Pato se está ganando el sello, sí. Clever, ¿eh?
Sí, se está ganando.
La mirada de Ulises.
Acción mutante.
Y califica podría un poquito, ser, sí.
Esta me encanta a mí. Un día voy a hacer un especial, Fer Casals. El pájaro canta hasta morir.
No.
Nunca la vi.
Mi abuela y yo temblando, mirando al cura y a la niña. ¿Qué es esto, pedofile?
No es culto y no va a existir ese especial.
El controversial Damián Carras, ¿no? Lo tenemos que mencionar, que escribe en Meta. Aunque no siempre coincidamos con él, tiene su espacio en Meta, ¿no? No tienen que ser todos iguales. Sangre de Vírgenes, Natural Born Killer.
Sangre de Vírgenes califica.
The Lost Boy. El Ansia.
Lost Boy, sí. El Ansia puede ser. Qué mala película.
Ginger Snap. Bueno, nosotros vamos por el camino de Damián Carras con lo que vamos a hablar hoy.
Sí, está más cerca de lo que sí vamos a hablar hoy.
The Apartment, The Cable Guy, Alan Luis, que lo mencionaste.
Sí. Cable Guy, sí, porque fue un fracaso de taquilla y alguna gente la revivió en video.
Sí, aparte fue una película extraña, fuera sí. de tono. Sí, no sí. era lo que se esperaba de Jim Carrey. Que
no, ni de un estudio, ¿no?
Me encanta cuando él canta la canción, sí. Me vuelve loco.
Somebody to Love. Sí. ¿Y quién dirigía esa película?
Ben Stiller.
Sí. Ben Stiller.
Matthew Broderick arruinó todo. Sí. Nada, pobre. Torso, The Evil Within, Audition, Fer, que vos hablaste.
Sí.
La Serpiente y el Arcoiris. Forbidden Son, Daniel Villegas Garzón, super fan de Meta. La Caída de un Ídolo, 1956. The Wicker Man.
Easy.
Sleepaway Camp.
Sleepaway Camp, sí, esa es una. Es un slasher.
My Bloody Valentine.
También, película canadiense.
Los slashers son siempre, entonces cool.
No, pero sí es verdad que es un género que cosechó muchos.
Sí, mucho que aparte culto. Tiene su nicho de seguidores. Claro. No es muy popular. Y no. Es popular dentro de su, bueno, de su comunidad.
Entonces, esto estamos en sintonía.
Estamos un poco más cerca, ¿no? Que se va entendiendo un poco por dónde vamos, espero.
Sí, yo creo que se entiende por dónde vamos, pero también se entiende que. Hay distintas definiciones para claro, películas sí, de sí, culto sí. Y no hay solo una.
Con esto terminamos y empezamos con el super programa. Pato Paludi, la película de culto argentina.
Uy, película de culto argentina. Bueno, yo soy muy fan de una que creo que es de culto, que es Nadar Solo. Toda la filmografía de Ezequiel Acuña me parece de culto. Sí, tiene sus seguidores.
Siempre lo decimos, tiene seguidores que se compara con el público de rock, ¿no? Con el público que tiene como fan una banda de rock.
Y bueno, ya que nos estamos acariciando mutuamente, las películas de Raúl Perrone, culto total. No tengo dudas que Raúl Perrone es un director de culto y su cine es de culto.
¿Marco Berger?
También. Con otro estilo, pero también me parece que encontró su gente.
¿Los Sonetti?
Lo están buscando, yo creo, ¿no? Empezaron ahí por los giallos y ahora están... Como productores de cine de terror, de cine de género.
¿Adrián Suar?
No. Bueno.
Ahí sí, definitivamente Carnevale. No, menos.
Al final, hacer un programa sobre películas de culto, buscar esa definición, resultó como si hubiésemos hecho un programa sobre el amor. ¿Qué es el amor?
¿Qué es el amor?
¿Son no lo podemos definir.
No.
Ni
no.
El amor, ni las películas de culto.
Pero Alejandro Jodorowsky siempre define el amor.
Me imagino cómo.
Hoy voy a leer como cuando hablemos rápidamente de algunas de Jodorowsky, voy a leer frases de él, nada más. Todo improvisado, chicos, porque no pensamos
lo aforismos.
Aforismos. No pensamos mucho lo que vamos a hablar. Elegimos las películas y acá tenemos el micrófono. No hay guión.
Es cierto, no hay guión. Y bueno, es hora de empezar. Fer Casals, ¿cuál es tu película de culto? La primera.
Mi película de culto es Possession, una película de 1981, estrenada en su momento en Argentina como Una mujer poseída. Se estrenó acá. Es una película dirigida por Andrzej Sulawski, un director con un estilo muy particular al que le pasa algo parecido a otro director que hablamos en otro episodio de Meta, Nicholas Roeg, ¿no? El de Venecia Rojo Shocking, Don't Look Now. Directores que nunca entran en las listas de los grandes, ¿no? Y que también están un poco en los márgenes del mainstream, como las películas que vamos a hablar hoy. Pese a tener cuerpos de trabajo importantes, diría de autor en muchos casos. Possession está protagonizada por Isabel Adjani y Sam Neill.
Qué increíble Sam Neill, ¿no?
Impresionante.
Tan jovencito, que siguió loco, ¿no? Después hizo Demian en La Profecía, hizo En la Boca de la Locura, en The Mouth of Madness.
Sí, un rol similar, ¿no? De alguna manera. Creo que lo que menos sepan de la película, mejor. No sé, ustedes la vieron por primera vez esta semana. Y creo que es muy sorpresiva adivinar hacia dónde va la película, ¿no? Porque es realmente una locura, que retrata locura. Y es un guión que toma decisiones tan arriesgadas que no te deja indiferente. En el sentido de que lo amás o lo odias.
Te deja poseído. No, yo no la había visto y me sorprendí gratamente. No como Venecia Rojo Shocking, que al final yo me reí, perdón, ya todos saben, el chascarrillo lo hablamos juntos. Re mala. Me encantó también las actuaciones y que Fer odia a la gente que grita. Acá no se habla. Acá el guión es gritado. Se grita 2 horas. Nunca se habla. Todo es a los gritos eufóricos. La gente pasada de revoluciones.
Sí, sí. Pensaban esperando la carroza cuando la miraba. Digo, está gritada todo el tiempo e incluso en la edición de sonido se buscó elevar el volumen voces. Sí. Yo tuve que bajar. Siempre escucho las películas a un volumen muy alto y lo tuve que bajar porque era ensordecedor.
Pero igual me gusta. A mí no, también era la época. En un momento era como Shelley Duvall y Jack Nicholson. Sí, 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 sí. Eran dos locos total todo el tiempo. Bueno, en ese momento Jack... Y ella muy bonita, una actuación increíble, la que Fer dice una escena inolvidable ahí.
Sí, bueno, hay una escena que no vamos a spoilear, que es la escena. Inclusive es la escena por la cual la película tuvo más repercusión. Y sí, involucra a Isabella Gianni de nuevo, dejándolo todo.
Todo.
No sé cómo marcó este director polaco a esa actriz. ¿Cómo se le dice que haga eso, ¿no? Porque es... Es impresionante. No,
es jugar mucho con improvisación también.
Es abrir el plano y dejarlo, seguirlo.
Claro, dejarlo, hacerlo 1000 veces, en alguna va a quedar.
Bueno, tengo una trivia de lo que pasó. Fue filmada 2 veces nada más.
Bien.
Dijo el director, que la segunda toma la hicieron por miedo a que luego, viste, la película se revelara mal y se perdiera. Entonces la hicieron como backup. Pero la idea era hacer una toma y fue lo que hicieron, porque más que eso no podía hacer Isabella Gianni, ¿no? Porque, bueno, como dijimos, da todo ahí.
Imagínate hacer la segunda toma y que limpiar todo de nuevo.
Todo otro día, ¿no?
3 horas preparando de vuelta.
Fer nos pregunta, pero ya tenía la respuesta.
Claro.
Sí, y digamos en una línea de qué trata la película. La trama es una pareja que se está divorciando y esto los va a empezar a afectar de una manera psíquica y física muy fuerte a ambos. Está basada en lo que le pasó al director cuando se divorció, que estuvo al borde del suicidio. Y inclusive hay una escena que es cuando él entra al departamento y el hijo está todo cubierto en jalea. Uh-huh. Bueno, eso le pasó a él.
Dijo Fer.
En medio del...
En Argentina sería mermelada.
Mermelada. Le pasó en la vida real que él se estaba divorciando de la mujer y la mujer abandonó a su hijo y se fue del departamento, el niño quedó solo y cuando él regresó a la casa estaba así el nene y lo puso en la película. Puso mucho de lo que le pasó.
Él también se obsesionó con la nueva pareja de su mujer y le preguntaba si se la cogía mejor.
Bueno, Closer.
Sí, claro, de alguna manera. Lo que Pato hace referencia es una idea que tiene la película muy grande y que viene desde Vértigo de Hitchcock, que es la idea del doppelganger, ¿no? Esta cuestión de que hay alguien como nosotros, pero mejor. Mejor en todo sentido.
Quiero conocerte, Valeria, mejor. Hay mucha violencia. No sé si...
Sí, no se guarda nada la película.
Sí, hoy se podría hacer. La comparaban en su momento, muy brevemente, con El Exorcista. ¿Es fuerte decir que me gusta más esta que El Exorcista?
A mí no me gusta nada El Exorcista. Lo lamento.
Yo me quedo con El Exorcista, igual me parecen dos películas absolutamente distintas.
Comparo en un momento.
Y bueno, pero no entiendo la comparación.
Son de culto las dos.
me gustó que hablaste de Nicholson Duval, porque
sí, señor.
Cuando yo miraba la película, que me resultó fascinante, hasta cierto punto que se convirtió en desconcertante.
Sí.
Y igual abracé ese desconcierto y esa locura.
Te perdés.
Y lo disfruté desde ese lugar. Pero la primera hora de la película sentía que estaba viendo una peli de Bergman con esa introspección de lo que le sucede a una pareja.
Sí, el matrimonio.
Una crisis existencial. Pero con la violencia y la locura que Kubrick puso en El Resplandor.
Sí, sí.
¿No? Y después la peli se transforma en algo tipo David Lynch, ¿no? Surrealista, onírico, asqueroso, terrorífico, indescifrable.
Con eso que vemos que hay una presencia, hay algo, ¿no les hizo recordar un poquito a Suspiria?
Sí, sí, hay mucho de Argento en la peli. Sí. La sangre y...
Y esa cosa impresionante, erizada, impresionante, una escena en una cama... ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso que está fornicando a la bella actriz?
Bueno, yo no lo entendí. O sea, hay cosas que no entendí de la película.
Hay mucho que da para la interpretación y de hecho creo que esa es parte de la gracia de la película y por el debate posterior que se dio después de eso. Pero el bicho este que haces referencia lo hace Carlo Rambaldi, que fue el mismo que hizo E.T.
Claro.
Y también hizo el bicho de Alien. No es su diseño, el diseño es de Giger, pero simplemente él hizo, físicamente lo hizo.
La mirada del director, ¿no? Me divorcio y mi mujer está siendo fornicada por un bicho, por una larva. Nos convertimos en monstruos. Todo muy violento, muy agresivo.
Igual la posesión del título a mí me hace más referencia a lo posesivo que puede ser el hombre con una mujer, más que a la de una posesión demoníaca, que es la que... algunos consideran y que por eso la pueden llegar a comparar con El Exorcista.
Sí,
que
mucho.
Yo no veo nada de eso. Bueno, sí, toda la vida escuché que esta era una película de culto, valorada por todos, y ahora que finalmente la vi, claro, descubro un montón de referencias en otras películas. Cuando miraba esta peli pensaba en El Incendio, que a mí me fascina la peli de Juan Schnitzman. No sé si Juan no quiso hacer una especie de homenaje a Posesión.
Yo no sentí nada de eso.
Con esta relación entre ellos dos.
Digamos que no.
De tanta violencia, tanto grito, tan físico todo. Es una película muy física.
Sí, pero después, no tiene el horror, no tiene.
Ni la actuación.
No tiene que ser la misma.
No tiene
película,
el body horror. Es
decir, me inspiré en ciertas cosas para contar un tipo de relación. Y en otra peli que yo la he recomendado acá muchas veces y que me fascina, película mexicana, tenemos mucha gente que nos escucha de México, La Región Salvaje, de Amat Escalante. Yo no había notado la gran referencia que hay a Posesión. Y bueno, ahora que la vi, puedo darme cuenta.
Yo no vi cine latinoamericano reflejado en Possession.
Yo tampoco.
Sí vi Repulsión de Polanski. Sí vi Cromosoma 3 de Cronenberg.
Sí,
Argento, como dijimos hace unos minutos.
Repulsión seguro.
Eraserhead también, de Lynch. Hay mucho de eso también.
Y me encantó la cámara. Hablemos un poco de la cámara. Súper íntima, posesiva.
Sí.
Se te mete la cámara en el cuerpo. Yo la siento a la chica, siento su mejilla.
Sí, hay una diferencia muy grande en cómo filma Zulawski. Los interiores, con gran angular, ahogante, como decís vos, Vale, asfixiante totalmente, y los exteriores, que es esta Berlín occidental con el muro al lado.
Eso es maravilloso.
Y completamente amplio, ¿no? Donde se ve todo el edificio.
Sí, a lo Malik, pero sin naturaleza.
Sí.
Se ve toda la secuencia, va con la moto, la esquina donde sube, ves todo, ves el muro, una Berlín gris en esos momentos.
Vacía.
Tremenda.
Y estas tomas circulares y semicirculares que hace con la cámara, leí que, por ejemplo, él a la hora de la producción de la película dijo Steadicam, que en aquel momento era algo novedoso y era un lujo. La película fue bastante cara, $2.400.000.
¿Y recaudó, tenés?
Fue un fracaso.
Es culto. Bienvenidos a Películas de Culto.
Y a él le había ido muy bien en taquilla con la película La Mujer Pública. Isabella Gianí dicen que se comprometió mucho con el personaje y que cuando terminó el rodaje tuvo un intento de suicidio debido a esto. No sé, pero
me
bueno.
Me encantaría ver un making of de esta película y ver cómo trabajó con los actores, porque lo llevó al límite, a todos. Sí. A todos lo llevó al límite.
Lars von Trier podría haber hecho también enloquecido a su gente.
Yo buscaba una referencia mejor que la de Kubrick, y es cierto, es
Anticristo.
Como si Lars von Trier
filmara
un guión de Bergman, de Ingmar Bergman.
Sí, sí.
Se va al extremo total, se va al carajo. Total.
No lo van a poder creer, ¿eh? Busquen la Possession porque van a pensar que estamos exagerando. Va a ser más fuerte de lo que le estamos diciendo lo que van a ver, porque sí, no estamos contando un montón de cosas. No,
es inesperada. La película es inesperada en todo momento.
Y cuando crean que va hacia algún lugar...
No va. Y yo le repito, no entendí nada.
Un datito más, fue nominada a la Palma de Oro en Cannes, perdió con otra película polaca, una película de guerra que nadie se acuerda, y Isabella Gianí ganó como mejor actriz en Cannes. Tuvo críticas muy negativas. Te digo, por ejemplo, lo que dijo The Guardian: el film es demasiado serio para su propio bien. La revista Osus dijo: no tiene compromisos con nadie, es una rareza con destino de culto.
Está bien.
Leonard Maltin, recordado crítico, dijo: es un confuso drama de horror, pero muy bien dirigido.
Tal cual, pienso exactamente eso. Es un drama con elementos fantásticos, por eso no entiendo para nada la comparación con El Exorcista. No creo que sea una película de terror.
Porque fue también en la época.
Variety dijo: debido a su simbolismo y varias capas, tendrá seguidores de culto.
Bueno, ya está.
New York Daily dijo: la buena actuación de Adjani se vio opacada por la locura del guión.
Contá, Fer, lo que investigamos sobre esta actriz que no sé bien después qué hizo, pero ¿con quién se casó?
Bellísima, hermosa. Bellísima Isabella Gianí.
Desde 1989 a 1995.
Y con un apetito sexual.
Como en la película.
Como en la película.
Mantuvo una relación con Daniel Day-Lewis.
Dos genios.
El zapatero.
Dos genios.
Quien no estuvo cerca para el nacimiento de su hijo en común, Gabriel, dice Wikipedia. Estoy leyendo de Wikipedia.
O sea, tiene un hijo con Daniel Day-Lewis.
Sí, pero parece que él no se hizo cargo.
Gabriel Day-Lewis.
Y después estuvo comprometida con Jean-Michel Jarre. Imbancable hijo. Músico, ¿no?
Sí. ¿Tiene hijos con Michel?
No, rompieron en 2004.
Muy interesante esta mujer. Tiene un poco de Eva Green, ¿eh?
Sí,
francesa.
Sí.
Pero es muy, muy buena actriz. Ustedes se quedaron en la belleza.
No, yo me puse a investigar la última peli que hizo 2020. Se llama Sowers. Y es la historia de tres hermanas que entran en conflicto cuando una de ellas, que es artista, decide contar en una obra la vida de su padre, del padre de ellas tres.
Me reinteresa.
Hay que rastrearlas. Una peli francesa del 2020. Así que deben dar en torrents dando vueltas.
Sí, realmente Sowers. Estoy viendo acá toda su filmografía. No paró de trabajar, ¿eh? Así que, bueno, les recomendamos los tres.
Me dieron ganas de ver más cosas de Zulansky. No Matías Zulansky, ¿no? El director argentino.
No, por favor, no.
Mencionás a gente que nadie conoce.
Les recomendamos Possession los tres y prepárense.
Culto número uno.
Bien, ¿vamos a mi turno? Nos vamos a sortear a Valeria Massimino porque creo que eligió... La película más atractiva del episodio.
No lo sé.
Por lo menos para charlarla.
Ahora pones un poco más de reírnos, ¿no?
Claro, es un momento de algunas risas. Yo elegí dos películas de culto que están vinculadas al humor. Pero mi primera película es The Jerk. Ustedes saben, yo ya lo he dicho, no oculto nunca mi amor por Steve Martin.
Espera. Traducción.
El pavote. Así. Sí. Yo me acuerdo que la alquilé así. En el videoclub estaba el pavote.
El tontón.
El tonto, el pavote. Y
Dios.
El idiota también. Tiene distintas traducciones. Bueno, ¿y por qué la elegí? Esto lo anticipé un poco al principio del episodio. Es una película que en Estados Unidos es hasta fundacional de una escuela de humor. Recordemos que Steve Martin después estuvo en Saturday Night Live. Era sí. ya personaje de Saturday Night
no,
Live.
No, no, claro. Antes.
Era, sí, sí.
Antes.
Antes y después. O sí, sea, sí. Y era un momento en que él era un comediante muy alocado. De hecho, era el the Crazy Wild, The Wild and Crazy Guy.
Y el más popular, te
y
diría.
Y era el más popular, pero venía del mundo del stand-up y de los shows en vivo teatrales.
Y uno lo recuerda siempre viejo, ¿no? Como siempre sí. cara vieja y pelo
canoso.
Blanco.
Es que sí. en realidad esta película, que es del 79, yo no sé en qué año nació Steve Martin, pero no tendría más de 35 años cuando hizo The Jerk. Y ya se lo ve grande, se lo ve canoso, el pelo blanco, las facciones muy marcadas. Tiene una cara muy especial. Bueno, este fue su primer largometraje y estaba dirigido, escrito por él, pero dirigido por un tipo que era una leyenda del humor en Estados Unidos, que es Carl Reiner. Fue Carl Reiner, murió hace poco. Carl Reiner fue el creador de The Dick Van Dyke Show.
Sí, para y muchísimos idea. Programas de
claro, pero
sitcom.
La dimensión, sí, ¿no? Los que vieron hace poco WandaVision se dieron cuenta que el mayor referente en esa serie es Dick Van Dyke. Bueno, fue una creación de Carl Reiner. Y después hizo muchas otras películas.
Un montón.
Fue compañero de Mel Brooks durante muchos años escribiendo en teatro. Con Steve Martin hicieron una dupla de trabajo a lo largo de 4 películas. Que las 4 son muy, muy divertidas. Pero bueno, les digo, elegí The Jerk porque siento que acá en Argentina no es conocida para nadie.
Y te diría... ¡Pavote! Y te diría algo, Steve Martin es un comediante de prestigio en Estados Unidos.
Sí.
Se lo respeta muchísimo. Y acá, como decís vos, no sé si se lo respeta tanto.
¿Pero por qué? Porque acá en la Argentina al menos no conocemos esa primera etapa. La primera mitad de los 80 de culto total.
Sí.
Películas que son muy esenciales para todas las generaciones de comediantes que vinieron después.
Y también 2 razones. Una... que Saturday Night Live tampoco fue un programa popular acá. Y en Estados Unidos es claro. mainstream total. Y la otra, que a mí yo te contaba lo que me pasó cuando vi esta película hace muchos años, realmente no la recuerdo, pero sí recuerdo eso, que había una catarata de chistes en la película que jugaban con palabras en inglés, que hacían muy difícil el subtitulado.
La traducción, bueno, el guionista es Steve Martin, que venía del stand-up,
claro.
entonces también... Se puede adivinar ahí un poco ese estilo de humor, que era más verbal. Igual mezcló las 2 cosas, ¿no? Porque es una película muy de humor muy físico.
Hay humor físico, sí.
A mí me gusta más Leslie Nielsen, porque son canosos, hay que compararlos. No. Siempre me gustó más Leslie Nielsen.
Ese no tiene prestigio.
Leslie Nielsen
pero
no
era
tiene
un loco,
prestigio.
Pero es más loco. Era más real. ¿Dónde está el piloto? Nos morimos.
Pero él,
nos
no
morimos.
Sé si, no sé si era...
Pero no puede escribir
ni,
nada.
No sé si era ni buen actor él ni nada, pero estaba en películas que eran tan desopilantes
sí.
que te hacían reír, pero Leslie Nielsen... ¿Era tan divertido?
Sí.
¿O las situaciones que ocurrían eran las divertidas?
Sí,
porque Steve Martin sí te hace reír. Más allá de un guión, Steve Martin te hace reír
no
con
sé.
Todo lo que hace con el cuerpo. Leslie Nielsen para mí es un tipo que no tiene gracia, pero trabajó en películas que son un chiste.
Y te digo algo,
tras otra.
Leslie Nielsen empezó como galán en Hollywood. Las primeras películas de Leslie Nielsen es él haciendo de ser señor serio y seductor.
¿Vos querés hablar de Shop Girl? Una película asquerosa, la diferencia de edad, esa pajereada que
encima,
hizo
vos sabés
con Claire Danes.
Está escrita por él y es una novela de él.
Es una pajereada.
Porque es un novelista.
Él, un viejo que se enamoró de la chica y después se fue con otra y eso hizo Leslie.
La tengo un poco olvidada, Shop Girl, igual. Recuerdo que la conocía, ella le vende unos guantes en un shopping.
Sí. Sí, digamos que la calidad.
Él empieza a hacer regalos.
La calidad no. de las películas de Steve Martin fue decayendo, ¿no?
El padre de la novia traza 18.000 años esa película. Bueno,
pero
y la gente
en
a los
su
gritos.
Momento fue muy tierna. Y ahora se viene un remake. Hay un remake con todos actores latinos ahora.
Claro.
Diversity. Diversity Years.
Y le cambiarán muchas cosas, ¿no?
Y vamos a ver.
Además no sé, del color.
Quinceañera.
¿Se acuerdan
de eso?
La quinceañaga.
Bueno, la trama es muy desopilante. Es la historia de Nevin Johnson. Es muy divertido el comienzo de la película, donde una cámara lo encuentra a él, casi como si fuese un documental. Lo encuentra entre unos vagabundos y se ve que le piden que cuente su historia. Y la primera línea de él es: nunca lo tuve fácil, yo nací negro y pobre. Y ya es muy divertido y ridículo empezar una película desde ahí, ¿no? Viendo un tipo blanco que dice nací negro y pobre. Y ahí vamos a escuchar la historia de él, que es un tipo que se crió en una familia de Mississippi muy pobre, una familia afroamericana. Él sin saber que no era un hijo natural de ellos, y le habían dicho que a medida que vaya creciendo iba a cambiar de color. Entonces, él era blanco, pero soñaba con ser negro.
Bueno, hay un capítulo de Family Guy, lo tengo que mencionar, Padre de Familia, que amo, hay que volver a verlo todo, las últimas temporadas, que Peter Griffin descubre que es negro, que su familia es negra. Y
claro, entonces, que tiene sangre negra, ¿no?
Por claro, uno. Y ve fotos de uno que es igual a Peter Griffin en negro. Entonces se hace el negro. Todo políticamente incorrecto, genialidad, Seth MacFarlane.
Igual te quiero preguntar, Pato, vos viste esta película, bueno, esta semana,
sí,
la volviste
la
a ver.
Sí, la volví a ver.
¿Cómo se traduce a 2021? ¿Se podría hacer hoy esta?
Es lo que todos hablan. Estuve también investigando algunas cosas, a ver si encontraba alguna trivia divertida. Y en todas le preguntan lo mismo a Steve claro. Martin. O sea, si hoy se podría hacer una película así. Y él cree que sí porque el humor es sano a pesar de todo. Sí. Pero sí, no, sin duda sería polémica.
Sería muy polémica, claro.
Muy, muy polémica. Y bueno, es una película que está en Estados Unidos, es parte de la cultura popular.
Sí.
En Freaks and Geeks, por ejemplo, yo cuando vi la serie, yo ya era fanático de Steve Martin y había visto The Jerk. Y hay todo un episodio que el protagonista de la serie, Freaks and Geeks, sale con una chica, van al cine a ver The Jerk, y como ella no se ríe de los chistes, él la deja. Después, por ejemplo, en esto lo recordaba y lo vi en cine en su momento. En
la muy muy Seinfeld esa, claro, esa trama, ¿no?
En La caída del halcón negro les ponen esa película. Están todos viendo The Jerk. O sea, hasta ese sí, nivel. Sí. Y bueno, yo creo que, como les dije antes, terminó siendo la influencia de directores como los Farrelly, de actores como Adam Sandler, que también son guionistas. Me parece que todos mamaron De este cine.
No creo que los oyentes hayan visto estas películas, así que las van a visitar.
Bueno, y dos datos de los que les gustan a Vale.
Sí, curiosidades.
La película costó 4 millones de dólares.
Bastante alto.
Para la época, sí. ¿No? 4 millones. Año 79.
Cuando nací.
¿Recaudó cuánto, Vale?
10.
No, recaudó más de 100 millones.
¡No!
O sea, fue un éxito instantáneo.
Ya está, allá no es culto, acá superculto. O sea que, depende de los países, ¿cambia el tema culto?
Y, puede ser.
No sé, se ríen.
Puede ser.
Incómodos, jerk.
¿Y saben de quién era la película favorita? Que incluso en los sets, un director muy famoso, en los sets vivía citando frases a sus actores.
Ah, pero...
Déjame pensar... Martín Scorsese.
Lo nombramos hace un rato mientras hablábamos de otras películas. Director totalmente impensado, asociado a
David Lynch.
No.
Argento.
Stanley Kubrick, fanático de The Jerk, al punto que cuando él empezó a escribir el guión de Ojos Bien Cerrados, ustedes vieron que siempre las historias referidas a Kubrick es que todo lo que él hizo... lo tenía pensado 40 años antes.
Sí, sí.
¿No? Estuvo en desarrollo. Nació pensando las películas que iba a filmar.
Por eso
¿no?
hay un par que están sin
y
que
alguna,
no llegó a
claro,
filmar.
Algunos proyectos que no llegaron. Bueno, cuando él empezó el guión de Ojos Bien Cerrados, siempre tuvo a Steve Martin en mente para el papel de Tom Cruise.
Increíble. Increíble. No sé. Menos mal que eligió a Tom.
Incluso hubo reuniones y estuvo en una preproducción, ellos dos hablando.
¿Y quién fue el sensato que le dijo, mirá, y me bueno, parece
no,
que
no sé
mejor
en qué
Tom
Cruise? Habrá cambiado, habrá dado el volantazo.
¿Está vivo Steve Martin?
Está vivo Steve sí. Martin. Está por hacer una serie en Hulu, para Hulu, con Martin Short. Es su co-keeper de El padre de la novia. Sí. Y Selena Gómez.
Dios. Sí. Hay que atraer al público.
No me gusta ninguno de los tres, así que no sé, pobre Selena.
Bueno, hay que atraer
una
al público
serie
joven.
De suspenso, medio en un tono a lo Agatha Christie.
Espera,
parece que hay un asesinato en una mansión.
Perdón.
Debe tener 70 y pico, ¿no?
No, ya tiene como 80 años.
No, creo que tiene 76. Nació en Waco, Texas.
Y es racista, ¿no?
No sé.
Un poco.
Sí, es racista.
Steve Martin tiene 75.
No me gusta Steve Martin, bueno, perdón, Pato.
Tenés que ver The Jerk de nuevo.
Voy a verla porque es gracioso eso que contás. Hay que ver cómo
lo plasman. Voy a spoilear un solo chiste que me parece buenísimo. La película es uno tras otro, no para. Son 90 minutos de una cosa más absurda que la otra. Pero en un momento él se va a hacer millonario por algo que sucede. Un tonto que se convierte en millonario, después pierde todo. De eso trata la película. Y viene a verlo un sacerdote de un país de Centroamérica para que ayude, porque dice, usted no sabe las atrocidades que se están cometiendo en el mundo, y le trae una filmación. Y es un malabarista de gatos, que usa gatitos para hacer malabares. Y es muy divertido porque es el mismo Steve Martin que hace el papel.
Esa es la atrocidad, ¿no? Esa es
la atrocidad. Bueno, nada, ojalá que...
Fue clever, sí, sí. Esos detalles para la época.
Es muy divertido verlo con los gatitos haciendo malabarismo. Pero toda
y no era CGI, no hay CGI en esta película.
Toda la película es desopilante.
Murieron
es
cinco gatos.
Absurda a un nivel que no se puede sostener, pero no te da tiempo a pensar que es mala, porque te reís en cada minuto. Bueno, tengo un par de críticas que salieron en su momento. Por ejemplo, The New York Times dice: es divertida, vulgar e inteligente, sobre todo cuando aspira a ser absolutamente estúpida. Bueno. Roger Ebert: hay muchos gags, pero muy poca comedia. The Guardian: el encanto y la cadencia de Martin hacen que esta película elaborada con inteligencia sea desenfadada y fácil de digerir. Y Empire le pone 5 sobre 5 y dice: escandalosa y absurda. The Jerk es una sólida contendiente a la película más divertida de todos los tiempos.
Bueno, ya está.
Yo estoy de acuerdo con esa crítica de Empire.
Nah, bueno, está bien. No, viste, Pato muy yankee, muy bien, Pato.
Bien, bien. ¿Cuál es la Jerk argentina?
Esperando la carroza, no, siempre esperando pensarlo. La carroza.
Pato encontró la Possession argentina.
Pero no encuentra The Shrek.
No encuentro The Jerk argentina.
Encontré la Possession mexicana, la Possession argentina, no encuentro el Jerk. Bueno, llegó el turno ahora sí de Valeria Massimino, que les anticipo va a llegar a sus corazones.
Sí, sentimientos encontrados con Powder. Polvo.
O sea, es una película pornográfica, bien.
La vi una vez en 1995.
Pará, te agrego algo. Vos sabés que acá se llamaba Pura Energía.
Pura Energía, sí.
Así, en los videoclubes era Pura Energía. Me encanta ese título.
Yo en mi Instagram... digo, Valeria Massimino, meta, bla, bla, y termino con Pura Energía. Fuertísimo, no sabía. Esta película la vi en 1995 y me fascinó. La olvidé, ya está. Seguí mi vida. Fui al colegio, fui a la universidad.
Menos mal.
Continué con mi existencia.
Claro. Mi primer trabajo fue en McDonald's. Y ya había. Y olvidé a Powder.
Pero. ¿Te maltrataron en McDonald's?
No.
¿No tenés una historia de maltrato? ¿Ni de la gente, ni de algún
siempre...
experiente?
No.
El maltrato es la comida, va, Pato.
Sí, engordé muchísimo cuando trabajé allí. Y siempre me amonestaban por tener la camisa afuera. Pues yo contestaba mal, hasta el día de hoy. Bueno, volvamos a eso. Seguí mi vida, estudié teatro. Powder había quedado a un lado. Años después dije, quiero volver a ver Powder. La descargué. O sea, la última vez que la había visto es como hace 10 años atrás. Y ahora la vi ayer, fuertísimo, porque me siguió gustando.
O sea, la viste 3 veces en tu vida.
Sí, me siguió gustando. Cada 10 años la veo. Claro. Como la trilogía de Antes del Amanecer, toca. Claro. En 10 años vuelvo a hablar. Entonces encontré como que me seguía gustando, emocionando. Después, cuando averiguo cosas con el director, suspenso, va a ir al final con curiosidades, sentimientos encontrados. Primero explico de qué trata Powder, Pura Energía, Polvo.
Valeria Massimino.
Auspicia este segmento Edesur.
Osram.
En un pequeño pueblo norteamericano, un sheriff, ahora vos decís quién es el sheriff, investiga el fallecimiento de un anciano en una casa y allí en un sótano descubre a un nieto y que es extremadamente extraño. ¿Por qué? Porque es albino, es un ser que parece un ángel, sin pelos, todo blanco, con los ojos medios rojos.
Nos hacen creer que es un adolescente y es, parece de 30 años, ¿no?
Sumamente inteligente.
Sí.
Le dicen de todo, freak, retrasado, de todo.
Lo habían criado encerrado en ese sótano.
¿Por qué? Y había muchos pararrayos en la casa que parece la casa de Superman allí en el campo. Alejado de la ciudad. Igual es un pueblito hermoso donde no es Nueva York todo edificios. Entonces esa extraña apariencia con su increíble inteligencia, ¿qué va a pasar cuando llegue a la sociedad? Cuando trate de meterse en ese mundo, porque se van a ir descubriendo cosas.
Sí, digamos que mueren.
¿Hay algo sobrenatural?
Mueren sus abuelos, que eran los que los creían y los que lo criaban, y por eso es que tiene que salir a la sociedad.
Sí, no iba a salir nunca.
Claro, aparte, la película comienza mostrando que el padre, cuando lo vio, apenas nació, no lo quiso.
Claro.
Por eso lo abandonó y lo criaron los abuelos.
Hay un flashback muy raro, bueno, los efectos de la época, de cómo es el trueno. Como la madre va a dar a luz y el padre, como eso se puede contar, pasa en el minuto uno, la madre muere y el padre no lo acepta porque ya, ¿qué era ese freak, ese fenómeno?
Muy blanco, muy blanco.
Sí, muy blanco.
Hay un chiste, pero muy una América profunda que siempre racista y esto era demasiado blanco. Es más, dice, es demasiado blanco para ti, le dice a otro policía. ¿Quién es el sheriff Fer Casal, que también parece como Steve Martin que nació viejo?
Lance Henriksen, que un año después de esta película iba a ser Millennium, que yo adoro.
Amamos a este actor tan extraño que sí, también nació viejo. Es así. ¿Y quién es la mujer? Muy divina la mujer también, que la Pato la habrá visto en Curb.
En Curb, claro.
Y en The Last Men on Earth,
no,
que
yo
es,
la
que
vi
es comedia.
En una peli con Steve Martin, Parenthood, ella hace de la esposa.
Mary Steenburgen.
Steenburgen.
O sea, están estas celebridades.
¿Estará casada con Ted Danson, de
verdad? Está casada.
Sí, está casada.
Sí,
está
porque
casada.
En Curb es muy divertido, sí, que sí, son sí, la pareja amiga de Larry, ¿no?
Sí, sí.
O sea que... que hay celebridades. No dije que el director y guionista de esto es Víctor Salva.
Caramba.
Tranquilos.
Atención.
Shipper Creepers.
Después al final continuamos con eso.
Sí.
También aparece el increíble Jeff Goldblum, pasado de revoluciones.
Sí.
De 2 metros.
Venía con todo el dinero en la cuenta bancaria de Jurassic Park, entonces acá no cobró tanto.
Estaba como muy emocionado, casado con Gina Davis, ya que estamos tirando info.
Podemos decir que Jeff Goldblum es un actor que sobreactúa, ¿no? Pero nos gusta igual.
No sé.
¿Vieron este nuevo reality que salió en Hulu, en Disney?
No.
El asombroso mundo de Jeff Goldblum, o algo así se llama. Dicen que está buenísimo.
Mirá vos. Es muy raro porque lo sacan de allí del sótano y ya lo mandan a la escuela. Todo muy abrupto. Tampoco va a un laboratorio para ser investigado como Eleven de Stranger Things. Entonces es muy fuerte que ya va a estar rodeado de todos jóvenes muy blancos, no tan blanco como él.
Sí, eso me pareció un poco apresurado en el guión. Cuando vi la película ayer sentía que eso está como contado...
Porque muy, nunca muy hubiese arriba, pasado así.
Claro, y hubiese estado bueno que se tome más tiempo.
Claro.
¿Qué tiene Powder de especial, aparte de su apariencia? Powder es pura energía. Powder te toca y sabe lo que estás pensando.
Claro, porque lo que
Powder tiene como una inteligencia de un hombre del futuro, le dicen. Y se habla mucho de Albert Einstein, que habla de la energía.
Yo no noté mucha inteligencia en las decisiones que toma Powder igual. Pero es verdad que yo entendí mal o queda claro que él no es albino. Que creen que es albino.
Creen que es albino.
Pero que es así debido a este rayo.
Claro, que le cayó a la madre cuando estaba embarazada. Powder estuvo, puede ser muy inteligente, pero si estuviste toda tu vida encerrado en un sótano, te van a pasar cosas muy extrañas.
En un sótano con libros que se los sabía todos de memoria. Porque, eso te gustó a vos.
Sí, me fascina a la gente así, que tiene como poderes, que sabe lo que estás pensando. Bueno, sabía todos los libros, dice, decime una página, la 216.
Y se la sabía de memoria.
No, pero hay algo que yo... Una secuencia que yo viví desde el momento en que conocí a Vale hace muchos años y que recién ahora pude ver al ver la película, que es la secuencia del venado. No sé si la querés contar o que la gente la vea.
Yo porque creo que ahí está la película.
Es maravillosa esa secuencia que me había quedado, porque tampoco yo me la sabía de memoria. No sabía como Powder todos los libros de memoria. Yo no me acordaba la película toda de memoria. No soy Powder. Hay una secuencia espectacular de caza. La gente caza, se sigue cazando. Y caza un venado, este policía. Y Powder ve esa escena y... terrible.
Sufre, porque... sufre. Bueno, no es spoilear, ya es un poco hablar y analizar la película. La historia conecta un poco con lo que vimos en Lucy, más cercano en el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, justo te la mientras estaba viendo y hablaba de Lucy Scarlett Johansson.
De Lucy, de la habilidad que tiene una persona que puede desarrollar más actividad cerebral que la que los humanos generalmente usamos.
Bueno, es lo que habla Albert Einstein.
Y eso es lo que le habilitó haber sido golpeado por un rayo en el vientre materno. Le habilitó todas esas habilidades a Powder. Pero Powder, al estar hecho de energía, y el mundo es energía, él está conectado a todos. Entiende todo y sabe lo que le pasa a todos.
Por eso recuerda eso, Lucy, porque vamos muy rápido, que la hizo Luc Besson, a mí me fascinó y no tuvo mucho éxito. Pero eso es la vida.
Sí.
Porque le decían, vos, Powder, estás así, estás conectado con el agua, con aquella montaña,
con
tu corazón. Estoy erizada, mi energía, momento piel de gallina. Toca a Jeff Goldblum y se le erizan los pelitos. Entonces, ¿qué va a pasar con el venado? Powder toca al asesino, al cazador, y toca al venado.
Al tipo que caza de manera deportiva, incluso hasta para enseñarle a los chicos de la secundaria porque estaban en una especie de...
sí, algo que es muy común. Algo que es muy común, claro, en Estados Unidos.
Y eso
Unidos.
Ser hombre, aparte, viste, que muchas veces lo dicen.
Entonces, sí. Powder, que pobre, está sufriendo lo mismo que sufre ese venado, toca al venado y lo toca al tipo que disparó.
Y el hombre, claro, recibe ese dolor. El dolor que está sintiendo
esa misma sensación.
El venado.
El momento, y después en un momento lo describe. Era la oscuridad, la peor sensación que tuve en mi vida. Sentía que me iba, sentía la muerte.
¿Y cuál es la relación de Fer Casals con el venado? ¿Siempre escuchaste hablar de la historia del venado?
Siempre Vale me mencionó esta secuencia y nunca la había visto.
Cuando nos conocimos con Fer... Hola, soy Valeria, yo acá soy periodista, yo voy a ser el nuevo fotógrafo.
El venado.
¿Sabías que en Powder? Y ahí.
Así. Y así. Fer lo único que pensaba es, me la llevo para mi casa. Me la llevo.
Entonces el venado, encima Fer que es vegetariano.
Vale hablando del venado y Fer pensando en sexo, nada más.
Claro.
Y él vegetariano, entonces como que le iba a llegar más al alma. Sí. Desde ese momento el cazador no pudo cazar más.
Sí, digamos que a Vale le conmueve la escena, pero come venado, ¿no?
Claro. No como venado, qué
pero
mal.
No lo mata ella.
Claro, eso es re hipócrita.
Nosotros lo
sé.
Comemos ya cuando está muerto.
Es hipócrita, iría al infierno.
No, yo nunca mataría a un animal, pero sí, comerlo como.
Claro,
ya el trabajo sucio lo hizo otro.
Terrible, somos cómplices. Somos mala gente. Pero después sirve, ¿viste? Dice, no, la carne sirve para tu cerebro.
Sí.
Para justificar. Por eso Okja. Miren qué clevers estamos.
Maravillosa, maravillosa.
Powder es energía. Powder toca tu alma. Powder está coqueteando con una hermosa colorada y le toca... Chicos, así se levanta.
Claro.
Fer, Pato.
Le toca los dedos.
Tocan así los dedos. Estoy sintiendo el latido de tus corazones.
Pero esa escena es genial también.
Es genial.
Se conectan
pajeros,
y
pajizos.
Cada uno...
Pajero, los dos. Eso es amor.
Eso es amor.
Eso es amor. No le estaba golpeteando. No estaba el pene de Powder así hard.
A
no
ver,
estaba el pene
ahora vamos
de
a hacer
Powder,
con Vale,
no era polvo.
Vamos a hacer con Vale, en este mismo momento, ustedes no lo pueden hacer, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer la escena de Powder.
Y yo voy a saber, voy a tocar a Pato.
Sí.
Le pregunto
yo voy
al hombre.
A saber lo que estás pensando y vos vas a saber lo que estoy pensando yo.
Todo improvisado.
Clever Store. Un cuadro. No le estoy respondiendo. ¿No le estás respondiendo a la persona de los cuadros que te hizo una pregunta por Instagram?
Estoy recibiendo imágenes. Ay, me estoy atrofiando. Hablé bien de Ezequiel Acuña. Le voy a mandar el programa porque mencioné a Acuña y dije que sus películas son de culto. Ay,
Función privada por Revista Meta.
Es demasiado.
Tengo que comentar. ¡Wow!
Ay, no, para.
Qué loco estar en tu cerebro, en tu mente. Sentir lo que vos sentiste.
Fuerte. Pará, otra vez.
A ver, otra vez.
Ay, estoy menstruando, ¿lo sentís? Ay, ¿que te da asco?
Sí, me duele.
¿Te duelen los ovarios?
Me duelen los ovarios.
Pato se sintió mujer, Pato estuvo dentro. Yo estuve dentro de Pato. Hay cosas que no voy a decir porque entré en sus oscuros y asquerosos pensamientos donde Pato, en el fondo, defiende a Woody Allen y Fer también. Powder te toca, entonces Powder te lee. Powder es amor. Powder es un ser sumamente puro.
Powder,
es puro de alma, no tiene malos sentimientos.
Powder es Michael Jackson, ¿no?
Porque sí, se parece bastante. Lamentablemente tristísimo.
Se parece, pobre. Y
Powder es naif, Powder te ama. Powder no puede estar en un mundo de mierda. Powder dice, son todos mentirosos.
Todas las cosas que hacen para disfrazar la verdad, habla. Está muy bueno.
Está bueno, chicos.
Bueno, de hecho, Víctor Salva después hizo otra película que está basada en un libro que se llama El Guerrero Pacífico, que
me
también
encanta.
Está en esa misma línea.
Estoy enferma porque se viene algo
Nick
terrible.
Nolte, la Nick
me
Nolte.
Encanta.
Entonces, Víctor Salva realmente es un tipo muy espiritual.
Sí.
Muy espiritual. Que yo me puse a investigar. Vos sabés que también tiene una película que la empecé a rastrear por torrents a ver si la conseguía. No está en ningún lado. Que se llama... Los Ritos de Paso. The Rites of Passage.
Sí.
Que es sobre una familia que no acepta a su hijo gay. O sea, el tipo siempre hizo un cine...
Él es homosexual.
Sí. Mirá.
Bueno. Se vienen cosas más fuertes.
Víctor Salva. Pero antes de meternos en el escándalo...
Escándalo.
Bueno, volví a ver la película, que yo la había visto una sola vez, como Vale, hace 10 años, y me volví a enganchar como si no lo hubiese visto nunca.
Esa
y
música.
Creo que eso es lo más hermoso. Y ahí voy, a la música. Yo sentía la película como un episodio de Los Cuentos Asombrosos.
Sí.
Es como un episodio de Los Cuentos Asombrosos y sí. También... La otra referencia en la que pensaba y que venía muy cercana en el tiempo, El Joven Mano de Tijera.
Sí, ¿no? Totalmente.
Es ese estilo de historia, de fábula, Cocoon. Con el distinto.
Cocoon también.
Sí, también, con lo mágico.
Hablaron mucho de Powder y déjame mencionar al actor, porque...
John Patrick Flannery.
Averigüé qué hizo después de esto, porque realmente me suena conocido.
Se transformó en pura
¿Trabaja
energía.
En I Can Hardly Wait?
Creo que sí, pero yo destaqué estas tres. Trabaja en The Boondock Saint, una película de culto.
Sí, sí.
Película
favorita de Cecilia Comas.
Mira vos.
Un saludo a nuestra fan oyente, Cecilia Comas.
Hizo El Joven Indiana Jones para la televisión.
¡Me muero!
Y también hizo Saw 7, El Juego del Miedo.
Me encantaba El Joven Indy. Estaba hermoso allí, le pusieron pelo.
Es un lindo muchacho, sí. Creo que al director también le gustaba mucho.
¡Se viene! Bueno, Powder recorre los campos de la banda con su pecho blanco.
Me hizo acordar a Campbell Scott en Todo por Amor, la peli que está enfermo con Julia Roberts, ¿no?
¡Qué malos!
Sí, porque parece que tiene cáncer.
Lo maquillaron bien, sí. Su pecho blanco.
Y Vale va a hablar de la cola de Powder.
Está muy musculoso, hay una hermosa música que lo dijiste, Pato, todo el tiempo. Hay una mujer enferma de cáncer y Powder también es la voz de ese cerebro y te transmite. Hermosa escena, emotiva, para llorar, chicos, para llorar.
Sí, esta es para llorar.
Es para llorar. Hay en escenas. El final es épico.
Ayer.
El final es épico.
Mientras miraba la película, y ahora se me fue la mente.
Pato había, en bolas bajo la luna.
Había una secuencia tan rosa, porque la película tiene esos momentos, ¿no?
Sí.
Que me reía solo pensando qué diría Fer Casals en esto y en esta secuencia. Y no me acuerdo cuál era la escena. Que medio que era un poco cringe.
Sí, totalmente.
Cuando ve a un hombre. Hay un hombre que se está bañando y Powder lo mira diciendo: este es un hombre, este es un cuerpo de un hombre. Y dice: ¿le querés sacar una foto? Le dicen: me cae de risa ahí.
No, me parece que Pato hace referencia por ahí en los momentos que él está con esa noviecita o cuando él está hablando con Lance Henriksen, que es un poco edulcorado.
Edulcorado. Igual es efectivo, es muy lindo, pero bueno.
La escena que ayuda al de Millennium con su mujer con cáncer es maravillosa. Powder no se encuentra, no es, este no es un mundo para mí. Él quiere volver a su casa y ya la hipoteca le remata en la casa. No hay un lugar donde puede estar Powder, pero se lo iban a llevar Jeff Goldblum y la y esta actriz.
Mary Steenburgen.
No llega a darse y se viene una tormenta terrible. Powder tiene que huir de las tormentas.
Eso está bueno, que le tenga miedo a las tormentas eléctricas, ¿no?
Tiene que huir porque él es pura energía y atrae a todos estos rayos. Pero siempre recordando, E es igual a MC al cuadrado, es la fórmula de Einstein, que es energía es igual a la masa por el calor al cuadrado. Donde dice esto, lo de Lucy, que al final vamos a estar en todos lados, porque le dice, tu mujer no murió, está en todos lados. Ya está, llorando todos.
Igualmente te digo que la única, en el único momento en que demuestra su inteligencia es cuando dice la hipoteca de la casa. Ah. Sabe lo que es una hipoteca. Eso es lo único donde demuestra su inteligencia.
No, Powder dijo, no soy de este mundo. Entonces, con ese trueno, no voy a contar el final. Hermosa, épica.
Y a Powder le gustaba la chica, la colorada, pero también se sintió atraído hacia el muchacho que se estaba bañando.
No, lo leíste mal, Pato. Me parece que él estaba viendo lo que era un hombre comparado con sí mismo. Exacto. Que no tenía ni un pelo.
Que él no podía ser eso.
Y el otro tenía el pelo largo, tenía pelos en los pechos.
Yo lo tomé como que, bueno, Powder no...
Y obviamente es porque vos tenés...
No distinguían géneros.
Vos tenés cosas...
Y él amaba a las personas. Le gustaban los hombres, las mujeres.
Vos interpretaste eso porque tenés cosas por resolver. Todo bien.
Después los chupones, los besos. ¿Cómo le gustó besar a la colorada? Sí, sabía besar,
igual Powder. Qué bien que filmó Víctor Salva al muchacho ese que se está...
Sí.
Como
¿por
una
qué será?
Publicidad de esponjas, ¿no?
Que... ¿Por qué será que lo filmó tan bien, no? ¿Vale?
Ahora se viene.
Erecto detrás de cámara estaba Víctor.
Como Powder, no. Powder no tenía erecciones. No. Todo era corazón.
Toda energía.
Cuando besaba a la chica, solo su corazón latía. Powder es
igual
un
no
ángel.
Quiero, no quiero pensar si hace eso con el dedo.
Zarpadi. No,
lo
no.
que hará con otras partes del cuerpo, ¿no?
Fer, ustedes están contaminados, ustedes son oscuros. Powder es luz. Powder lo dicen, sos como un ángel, sos superior, sos demasiado puro. Powder no es para este mundo asqueroso.
Es una peli hermosa, es una peli muy espiritual. Así que gracias por traerla.
Gracias. Y viene lo que se nos cae todo. Se nos cae toda la
mierda.
Bueno, ahora las razones por las cuales no tienen que ver Powder.
Después hace Jeepers Creepers. Y sí. También tiene doble sentido todo. Pero ¿qué pasa?
¿Por qué Jeepers Creepers tiene doble sentido?
Pero primero...
¿No hice una lectura? ¿Qué? ¿Hay algo medio raro ahí?
Powder no tiene el éxito que tiene que tener y queda así como escondida porque en ese momento saltó la denuncia... donde Salva finalmente se declaró culpable por un cargo de obscenidad y conducta lasciva. Un cargo por sexo oral con una persona de menos de 14 años y tres cargos por adquisición de pornografía infantil. Sentenciado a solo 3 años de prisión. Se le fue toda la mierda lo que venimos diciendo.
Sin embargo, cumplió su sentencia y volvió a trabajar y volvió a hacer películas porque obviamente, bueno, cumplió su sentencia.
De 3 años.
Igualmente, no noto en Valeria el mismo ahínco, la misma fuerza, el mismo castigo que le sometiste a Woody Allen durante 4 horas cuando hablamos del último episodio.
Sí, Fer, lo mismo. Totalmente decepcionada. Totalmente decepcionada. Porque esta película me encanta, como a ustedes les encanta a Woody Allen. Pero ustedes no se decepcionaron para
sí,
un carajo.
Woody Allen no fue... condenado a nada.
Otra vez.
Era culpable igual.
Era culpable igual. Y me decepciona.
Mirá vos, no sabía,
me decepciona. ¿Eh? Él hizo esto que para mí es una, no sé, maravilloso y tenía pornografía infantil.
Sí, sí.
Y después se fue toda la mierda.
Y después de la condena y todo, hizo El Guerrero Pacífico. O sea.
El Guerrero Pacífico, que a mí también me gustó
esa
muchísimo.
Peli es del 2008.
También y Jeepers Creepers es una buena película de terror.
Sí, también es buena, pero es estaban diciendo película. Que el chabón ese, que el Creeper ese, era algo como que era un pedófilo. Había una segunda lectura y ya está. Mm. Todo contaminado, como le encantó decir a Fer, todo contaminado.
Sí, tiene...
Para mí con Powder quiso decir, yo no puedo ser eso, yo soy la oscuridad. Yo no puedo, yo no soy la energía.
Es extraño lo de Salva porque Es un director que tiene muchas películas de terror, así bien clase B, muy de onda ochentosa. Y tiene dos o tres proyectos, como Powder y estas que le nombré antes, que son como muy espirituales, esos dramas que hasta podrían ser producidos por compañías cristianas, ¿no?
Sí, sí.
Esas historias con moraleja.
Siempre hablo de la Argentina de Corsi, que fue un psicólogo terrible lo que pasó con este psicólogo Corsi con el tema de la pedofilia. Y el tipo era una eminencia en lo que es la psicología y estaba haciendo eso. Así que yo en shock y decepción total. Salva no es pura energía, es oscuridad.
Bueno, y en esta nota muy baja vamos a pasar a las...
Críticas Express.
En este caso, bueno, recomendaciones.
Claro. Express, ¿no? Muy rápido, muy rápido.
Culto Express.
Culto Express. ¿Por qué así?
Bueno, ¿arranco?
Sí.
Yo elegí Eagle vs. Shark.
Ah, bueno.
El primer largometraje de Taika Waititi.
Muy bien.
Porque me resulta una película muy, muy tierna, muy divertida, sobre losers.
¿No? Adorables, ¿no?
Adorables losers, personajes totalmente inadaptados, ¿no? Con Jemaine Clement, que es un genio total.
Total.
Y bueno, en este rol de este tipo caprichoso, tonto, que conoce una chica y bueno... Van a hacer un viaje juntos, él tiene que volver a su pueblo porque quiere vengarse del tipo que le hacía bullying cuando él era joven. Y esta chica lo va a ayudar junto a su hermano. Y bueno, es todo lo que les va a ir pasando en ese viaje. Pero ya les digo, creo que es una película de, como todo lo que después terminó haciendo Waititi, de mucho humor, pero al mismo tiempo mucha ternura.
Corazón.
Mucho corazón, mucha ternura y siempre personajes muy exóticos. Siempre personajes muy exóticos.
Está todo el... Todo su estilo, ¿no?
Sí, la música. Tiene hasta un momento de animación, de stop motion, que también es una dulzura. Siempre fue una película que, claro, imagínense, yo la vi cuando salió prácticamente. No sabía quién era Taika Waititi.
Nadie
sé cómo me llegó. Eran los momentos que yo ya empezaba a bajar y a descargar películas. Me llamó la atención el póster. Pues un tipo vestido... Con una cabeza de águila y ella con un disfraz de tiburón. Dije, bueno, vamos a ver una comedia nerd. Y fue amor a primera vista.
Taika Waititi.
Bueno, esa es mi recomendación.
Gracias, Pato. Todos, esa es más culto que la otra, me parece.
Puede ser, todos lo conocen ya, Taika Waititi, por Jojo Rabbit y por What We Do in the Shadows.
En los últimos años está de moda pegarle, como es exitoso y está en Marvel.
Bueno, ahora está en Marvel. Bueno, vos fíjate que
igual Jojo no te gustó mucho, Farcasals.
No me gustó Jojo, pero me encanta él.
Increíble que borré de mi mente que ahora está trabajando para Marvel.
Lo borraste de tu mente.
Pensaba en todo el resto de las películas que hay otra que la pongo a la altura de Eagle vs. Shark, que es The Hunt for the Wilder People, con Sam Neill. Justo que hoy hablamos de Sam Neill. También otra genialidad. Así que si no vieron Eagle vs. Shark,
son sus películas, no se la pierdan. En Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda. Sí.
Bueno, yo les traigo un documental un poco depresivo que se llama Crumb. Es un documental sobre Robert Crumb, el mejor dibujante de historietas de todos los tiempos.
De Fritz, ¿no? Fritz el gato. Ese es Crumb.
Con ustedes, un documental de culto.
Está dirigido por Terry Sigoff y producido por David Lynch. Es del año 94. Es un documental que es tanto acerca de Robert Crumb como con la figura de su hermano. Y no voy a spoilear por qué, pero cuando vean el documental se van a dar cuenta por qué. Se van a encontrar con un documental que es mucho sobre el proceso creativo de Crumb, su historia, su misoginia, su relación con las mujeres y con su familia, especialmente con su hermano y los problemas que tiene su hermano y cómo el documental va construyendo una figura en espejo entre él y el hermano. Cuenta la leyenda que... Sigoff amenazó con suicidarse delante de Crumb si no lo dejaba seguir filmando, porque Crumb no quería que lo filmen. La película es del 94, lo siguió durante 9 años, lo filmó durante 9 años. Y obviamente en algún momento Crumb dijo basta, y este hombre...
Aguantó bastante igual, ¿eh?
Este director que dicen que no dormía, que vivía armado, Bueno, amenazó con suicidarse. Pero,
Terry es un director de culto. Tiene una película buenísima que se llama Ghost World.
Claro, sí, sí. No quería saber nada con el documental y eso se nota en el documental. Cram no quiere estar ahí, no quiere ser filmado. Bueno, el material es impresionante todo. Está filmado en película, lo cual le da como una pátina más extraña aún. Pese a las buenas críticas, la película no fue nominada al Oscar. Tenía todas las fichas. Y desde ese momento se cambiaron las reglas debido a esta película. Porque descubrieron que los que votaban en esa categoría de los documentales en los Oscar eran distribuidores de documentales, con lo cual votaban a sus propias películas. Bueno, esto cambió debido a la injusticia que fue que no gane este documental. Yo no lo veo, no lo veo realmente este documental mencionado en listas. Por eso lo traje, porque debe ser el documental más conmovedor que vi junto con Dear Zachary. Si lo vieron, saben por qué.
Dear Zachary.
El
documental, quiero aclararle a la gente, que dura 9 años.
No dura 9 años. Pero sí, es muy fuerte.
Imagínate, ya está. Si este Ginás hizo, ¿cuánto dura la flor?
14.
Bueno, 14. Yo voy a hacer una peluca que dure 9 años.
Es un compromiso, verla.
Sí, por ahí te morís.
Y nada, advertencias. Es acerca de un dibujante muy polémico, de un tipo bastante misógino, el más grande tal vez dibujante de cómics de todos los tiempos, pero es muy depresivo todo lo que se ve en el documental.
Gracias, Fer, por arruinarnos la tarde.
Cagar el podcast.
Gracias.
Bueno, Valeria.
Toda la filmografía de Alejandro Jodorowsky.
Uy, qué carajo. Toda la filmografía.
Todo es culto y lo sabe Fer Casals. En Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York, cuando investigábamos lugares de películas, haciéndonos los locos, todas las de Alejandro Jodorowsky estaban en un lugar que decían de culto. Las más caras, las de Alejandro Jodorowsky. Estaban $2, Shrek, todas esas que te gustan a vos, de Avenger, $1. Ibas a Alejandro Jodorowsky, $20, $30.
¿Te trajiste alguna vos?
Tenemos Santa Sangre, allí, brillando en la biblioteca. Todo es de culto, es así, es único, es extraño. Es inspiración, después lo criticábamos un montón de cosas. Es inspiración porque él se fue a la mierda, se fue a París. Dijo, en París yo me encontré, yo pude hacer arte. ¿De dónde viene Jodorowsky, Fer Casals?
De Chile.
Solo en París, no en Nueva York, Estados Unidos, que siempre nos cargan.
Sí, también.
Allí encontró su lugar. Esta es la esencia que necesito.
Su carrera empieza cinematográficamente, empieza en México, ¿no?
Claro, o sea, tiene un tono incluso en su voz. Y con sus hijos, que le hicimos nota a Bronte Jodorowsky, a Adam, que los meten bolas en sus películas. Después él había dicho que había violado a una mujer, pero fue una manera de decir, se armó un quilombo, porque es muy controversial. Él siempre responde tweets y sí. Lo desmintió todo esto que se había dicho. Y a mí me respondió 2 o 3 tweets, lo habíamos hablado. Una vez yo le pregunté, esta es más graciosa, no sé si sabes la historia, Pato, le pregunté para la ansiedad oral y me dijo, toma una mamadera, ponle leche y en la punta ponle miel y succiona la mamadera durante toda la noche. Porque habla de psicomagia y después dice, con los que tienen problemas con los padres, haz el amor con tu pareja, pero a tu pareja ponle una careta de tu padre. Fuertísimo.
Con la foto del padre, ¿no?
Qué enfermo.
Es la psicomagia. Bronte, su hijo, dijo, sí, puede ayudar. Es extraño, es de otro planeta. Es otra cosa, Jodorowsky.
Sí, yo creo que sí.
La montaña mágica, Santa Sangre, habla mucho de la obsesión con sus padres. Dice, esa noche mi madre fue mía y está en bolas con la madre. ¿Qué onda?
Yo intenté 3 veces ver pelis de él y las saqué a los 15 minutos.
El topo el topo, ¿qué puedo decir del topo?
No puedo decir nada porque vi 10 minutos de cada una y me terminan agotando.
Acá tengo el topo,
La Montaña Sagrada, Fando y Liz. Son las 3 que intenté ver y no pude.
Acá tengo la filmografía, ya que dijiste que recomendás toda la filmografía. Bueno, Fando y Liz,
sí.
Que la hizo en México, El Topo, también de México, del año 70, La Montaña Sagrada,
sí.
Esa ya es una producción con Estados Unidos, Task, su primera incursión en Francia, Santa Sangre, El Ladrón del Arco Iris, La Danza de la Realidad, esta es parte de una trilogía,
de
sí. Poesía sin fin de 2016 y Psicomagia del 2019.
Que ahí nosotros con crowdfunding aportamos con $1.
¿Y la vieron al final? ¿Esa película está en algún lado?
No, Psicomagia no.
Psicomagia no.
Mira. Poesía sin fin, sí.
¿Poesía sin fin está dando vuelta?
Sí.
Mira, me acordaba de La danza de la realidad nada más.
Jodorowsky estuvo...
Que es muy, muy rara, con enanos en un circo.
Pero cosa. Todo es así, porque todas las que ves y de repente vos decís, padre, me ayuda y te da una araña. No se entiende nada, son todas... doble sentido.
Sí, es surrealismo.
Todo es surrealismo. Siempre hay una... ¿quién me ayuda? Y pasa un cura caminando. Nada tiene como sentido y después tiene mucho sentido.
Sí.
Vamos a frases de Jodorowsky.
Sí, simbólicas total. La montaña sagrada es visualmente asombrosa, pero incomprensible. Quizás yo la quise ver en un momento en que estaba mirando un cine más narrativo y me pareció una locura.
O que por ahí hay que hacer el ejercicio de interpretarlo.
Claro.
Porque si esperás que la película te explique todo, Pato, no. Con Jodorowsky claro.
Con Jodorowsky nada.
Con David Lynch tampoco.
Sí, pero hay cosas que no son posibles.
No te van a dar la cuchara
no
en la boca.
No son posibles de interpretar.
No, bueno,
lo
sí,
de la madre, lo de Santa Sangre, su relación con la madre, después tiene la recontra interpretás. Y después lees cosas que él dijo de su madre, cómo sufrió la madre.
Ya les digo.
El machismo que el padre... La madre orina desnuda delante de alguien y todo eso quería decir algo. La madre no podía hablar y después se la pasa cantando porque la madre estaba reprimida y nunca pudo cumplir su sueño.
Obviamente es mucho más cómodo ver un cine que te da la cuchara en la boca, pero bueno, a veces hay que hacer un poquito de trabajo.
Jodorowsky es poesía pura.
Sí, yo creo que es eso, dejarse llevar por la fuerza de las imágenes. Igual les digo, la vi hace 20 años.
Interpretarlas.
La vi hace 20 años en una época que miraba cine de Oliver Stone y de Joel Schumacher.
Bueno, no podés.
Claro,
vos ya no sos el mismo, podrías volver a
Me pareció algo tan raro, tan extraño que no lo soporté.
Bueno, no podés decir que ves siempre 15 minutos y no avanzás. Ahora sos otro pato con otra edad.
Bueno, voy a volver a verlas porque las tengo en casa. En copia, pero las tengo.
Los pájaros que nacen en una jaula piensan que volar es una enfermedad.
Esa está buena.
Un día, alguien me mostró un vaso de agua que estaba medio lleno. Y él dijo, ¿está medio lleno o medio vacío? Así que bebí el agua. No hay problema. Es ok.
Caímos, ¿no?
No cuentes el tiempo, sino sus transformaciones. No te apegues a nada que pueda destruirte en el transcurso del tiempo.
Oh, mira, si hubiese sabido eso.
Tantas relaciones al pedo, ¿no?
Sí.
Gracias, Jodorowsky. El fracaso no significa nada, solo significa cambiar de ruta. El ego es sordo y ciego. El ego debe ser domado, real. Lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Nada para mí que no sea para los otros.
Jesús.
Es un poco Jesús.
Sí, es Jesús.
Él que... Ya está. El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol, y a veces su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego. Bueno, podemos estar toda la noche escuchándolo, ¿no?
No, realmente no.
Soledad es no saber estar consigo mismo. No establezcas amistades inútiles. Ah, sí, te la tira.
Yo ya estoy un poco abrumado, no sé vos, Pato.
Ya está.
Yo estoy a punto de levantarme e irme.
A ver.
La verdadera misión del arte es sanar. Y sanar es descubrir la belleza de nuestra alma.
Qué lindo.
Bueno, y vean sus películas, porque todo lo que tira es así. Sí, dicen tira fruta, es cualquier cosa, es autoayuda. No, yo lo veo distinto, yo lo saco de... No es Coelho.
Está bien, en vez de mencionar una película, mencionaste un director que es de culto, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, y después de estos minutos de reflexión e introspección...
Sí.
Que nos trajo Vale con Alex Jodorowsky. Hemos llegado al final de este Meta Radio especial de culto. Ojalá que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Pato Paludi y me acompañaron...
Siento el latido de sus corazones. Valeria, pura energía, Massimino.
Y Fer Casals.
Hasta la próxima, chickens.
Somos... Meta Radio. Cuarta temporada.